RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Reciban cordial saludos nuestros apreciados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me encuentra nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro apreciado productor, Alejandro Díaz. El tema del día de hoy es un tema muy apasionante que tiene que ver con la gestión de la empresa y sobre todo la empresa moderna, que está sujeta a muchos cambios tanto del mercado como de las necesidades y los requerimientos de nuestros clientes. Es un tema que hemos denominado la innovación disruptiva.
Germán, como tú bien lo mencionas, hoy vamos a trabajar la innovación disruptiva y pues quiero darle un caluroso saludo a nuestro productor Alejandro Díaz, a nuestra directora Briseida, como tú ya lo dijiste, y a toda la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Los temas que vamos a abordar el día de hoy tienen mucho que ver con esta característica de innovación que se desarrolla al interior de las organizaciones hoy en día. Entonces vamos a trabajar el tema de innovación disruptiva, desde qué es y cómo se concibe la innovación disruptiva, cómo vemos esa innovación disruptiva en el mercado, algunos elementos para poder identificar qué es una innovación disruptiva, ¿y cuáles son las fases como para desarrollar esa innovación disruptiva?
Perfecto, doctora Andrea. Evidentemente, dentro del desarrollo de los ciclos económicos y del mercado, se considera de vital importancia la innovación como un aspecto relevante de la supervivencia de las organizaciones. En ese sentido, pues, existen muchos autores que han hablado sobre este tema de la innovación. Para hoy quiero retomar un concepto de Schumpeter que está registrado en su libro El capitalismo, socialismo y democracia. Este libro es de 1942 y definió la innovación como, abro comillas, la introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización en su proceso de gestión, cierro comillas. Vemos que esta definición de Schumpeter, pese a que ya va a tener un siglo de vigencia, es muy importante y no cambia su visión en el mercado. Hoy en día, más que antes, las empresas tienen que asegurar supervivencia en el mercado. Tienen que desarrollar estrategias que les garantice que tanto el producto satisface y es competitivo y que la demanda está dispuesta a adquirirlo en un momento determinado. ¿Eso qué hace con las empresas? Que estén en constante revisión de todo lo que tiene que ver con el producto y de todo lo que tiene que ver con el mercado. Frente a la afirmación de Schumpeter, esta afirmación sugiere que la innovación es una causa del desarrollo económico que aporta la transformación económica, social y cultural. Dado de esta razón a la existencia de los ciclos económicos y a la extinción y surgimiento de nuevas empresas en las economías de mercado. O sea, evidentemente el mercado es un sitio en donde se tienen que adaptar, se tienen que transformar, y si no hacen estos procesos, muy seguramente las empresas van a desaparecer. Por eso es muy importante una frase de Fromm, que afirma, abro comillas, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Erich Fromm. O sea, es muy difícil salir uno de un estado de confort y es muy difícil evolucionar, pero si nos quedamos en ese estado de confort y nuestro mercado y nuestra competencia evoluciona y las necesidades de los clientes cambian, nosotros estaríamos condenados como empresarios a desaparecer. Por eso es importante revisar, doctora Andrea, uno de estos conceptos como lo que se habla de la famosa innovación disruptiva. Pareciera algo muy ajeno a nosotros, pero los empresarios tienen que ser conscientes que si no manejan este concepto, van a tener muchos problemas en el futuro para la gestión de las empresas.
Así es, Germán. El planteamiento que tú nos traes hoy de Schumpeter nos establece como una línea de base de los orígenes de lo que nosotros efectivamente trabajamos hoy o que se conoce como innovación disruptiva. El concepto de innovación disruptiva como tal fue acuñado o creado, podemos decirlo, por Clayton Christensen en el libro de Los innovadores y el dilema. Este libro salió más o menos a finales de la década del 90, como en el 97, y el término se soportaba efectivamente en las ideas de innovación, en las ideas que planteó Schumpeter en su momento. Y apareció con el propósito de aportar en su momento a lo que sucedía con los ciclos económicos en aspectos que tienen que ver con los negocios ya creados y establecidos. Y pues lo que plantea es que como el capitalismo tiene unos ciclos, cada nueva revolución de orden tecnológico o industrial que se dé en el mercado desplaza la anterior y se posiciona en el mercado pues para captarlo y tener toda su atención. Este concepto va muy de la mano con lo que también se escucha mucho y es el pensamiento disruptivo, que es un pensamiento que soporta la innovación disruptiva como tal y que entiende que el innovador debe ver con una visión diferente a lo que se ve de manera común. En este sentido, el pensamiento disruptivo logra ver alternativas que la mayoría de las personas no imaginan y no consideran dentro de las posibilidades. Podemos entonces hablar de que la innovación disruptiva hace referencia a cómo un producto o servicio, un bien de consumo como tal, nace de una manera residual. O sea, no nace con bombos y platillos, por así decirlo, o se encuentra al margen de cómo nace y con el paso del tiempo logra convertirse en un producto o servicio líder en el mercado.
Sí, doctora Andrea, es evidente que el planteamiento de Clayton hace una evolución a lo expuesto anteriormente por Schumpeter. En ese sentido, nos hacen ver cómo los productos tienen que evolucionar en el mercado. También que hay pequeñas evoluciones en unos eventos y también que hay unas grandes evoluciones en otros eventos. ¿Qué es lo que tiene que tener el gerente contemporáneo, el que administra organizaciones? Como bien lo decía, una innovación en un momento determinado, al entrar al mercado, puede que no entre con bombos y platillos, que no sea la gran solución que aspiramos tener en la empresa contemporánea. Podemos tener muchos casos en la historia empresarial. Acuérdese, cuando comienzan a entrar los computadores, en un momento determinado lo hace tímidamente, pero ya cuando el empresario, cuando la ciencia, cuando las universidades comprenden la importancia de los servidores, pues ahí hay una ruptura grande y comienza a cambiarse el sistema de archivo y manejo de la información. Por lo tanto, esta evolución en el planteamiento de Clayton es muy importante para entender todo este tema que tiene que ver con la disrupción en un momento determinado.
Interesante eso, Germán. Es importante hacer la diferenciación entre innovación disruptiva y innovación evolutiva, pero vamos al primer corte de Economía en Breve y ya volvemos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Seguimos en Economía en Breve con el tema de la innovación disruptiva y hace un momento planteabas algo que es muy importante y es cómo se dan los procesos de innovación y hay que hacer como una diferenciación entre lo que es innovación disruptiva e innovación creativa.
Sí, Andrea, evidentemente el concepto es muy interesante. Creo que para explicarlo mejor podemos hablar de lo que se denomina en el mercado la innovación evolutiva.
Sí.
Que consiste básicamente en que la empresa tiene un producto que cuenta con una buena participación en el mercado. O sea, es un producto que está ubicado, que lo tenemos en el mercado con buena posibilidad de ventas. Y que van haciendo grandes, van haciendo mejoras graduales a este bien. Con este tipo de innovación, este tipo de empresa, no se fijan en sus competidores en el seguimiento de nuevos productos, por lo que no representa para ellos una competencia en su segmento. Sin embargo, estos competidores pequeños y en desventaja logran ofrecer nuevos productos. O sea, ahí vemos cómo la pequeña competencia viene afectando a una gran empresa en un momento determinado. En ese sentido, pueden tener productos más baratos y con servicios adicionales que cada vez más logran tener más seguidores, mejorar su calidad y rompen con el statu quo, convirtiéndose en líderes del mercado. Es en este punto en cuando aparece la innovación disruptiva. O sea, una empresa grande puede comenzar a hacer innovaciones que hemos visto en su empaque, en la forma de entregar el producto, pero mantiene su nivel de confort.
Algo muy claro de lo que es una innovación evolutiva puede ser el diseño de los celulares que hoy conocemos. Sí. La primera innovación disruptiva fue la creación del celular inteligente como tal, ¿sí? Que ahora es táctil y que se mueve y que es inteligente. Pero de ahí para acá, casi todos los celulares que hay en el mercado son celulares inteligentes.
Sí.
¿Y esos celulares inteligentes qué modifican? Modifican sus capacidades, mayor procesador, mejor megapíxeles en la cámara, cámara frontal, conectividad Wi-Fi, internet, o sea, tiene una cantidad de características pequeñas adicionales, pero el bien y el producto sigue siendo el mismo.
O sea, ahí tenemos...
Ahí es una innovación evolutiva.
Evolutiva nada más.
Y ellos son líderes en el mercado, tienen su mercado cautivo, etcétera. Ahí tenemos una innovación evolutiva.
Evolutiva que va con esas pequeñas cosas.
Con esas pequeñas cosas que lo que buscan es captar, seguir captando el mercado y pues generar sonido en la caja de registradora realmente.
Sí, básicamente. En cambio, cuando hablamos de la innovación disruptiva, nuevamente retomando el ejemplo que tú nos das, acordémonos, antes la telefonía era fija.
Uh-huh.
La gente tenía sus celulares, sus teléfonos
fijos
en sus casas. Cuando aparece el primer celular que se pueden comunicar de manera móvil, que eran unos aparatos pues, bastante grandes porque la tecnología no había desarrollado fuertemente para ese mercado, en ese momento hubo una innovación
disruptiva.
Disruptiva.
Ahí se da la disrupción.
No fue esa pequeña, sino que fue grande.
Cortó
porque ya hoy en día, si vemos, es muy difícil que la gente se quede solamente con la línea fija. En muchos casos, el uso de la fija, pese a la seguridad, ha venido siendo suplida por el celular. Y como la gente ha venido tratando de controlar el tema de la seguridad de la comunicación, pues con varios celulares en diferentes tipos de servidores. Entonces, vemos cómo esa es una innovación disruptiva porque cortó claramente en su momento el servicio. Mientras lo que vemos ahora es una evolución evolutiva.
Una innovación evolutiva.
Que va el color, que tiene ahorita el auricular inalámbrico. Todos esos temas muestran una evolución, pero no muestran una evolución.
Una disrupción.
No, una verdadera disrupción.
La disrupción, siempre hay que tener presente que la disrupción me permite a mí cortar, romper. La disrupción significa eso, corto, rompo.
Sí.
Es opuesto, como que me quiebra, me rompe.
¿Podríamos ubicar otro ejemplo, doctora Andrea, para
sí.
que quede más clara
sí.
para nuestros oyentes?
Hay un caso que ha sido muy sonado a nivel mundial, y es el caso de Blockbuster y Netflix.
¡Ay, vaya caso! Explícanos, doctora, que ese es, yo creo que ahí...
Ese es el caso, como el caso reina en
sí,
este caso.
Sí, ahí se explica claramente.
Ese caso, vamos a hacer como una contextualización, porque hay personas que tal vez no conocieron la magnitud de Blockbuster en su momento.
Sí, sí, porque hay una generación joven.
Porque tenemos una generación de millennials y son muy jóvenes ahorita.
Y de pronto no, inclusive le vas a hablar de Blockbuster... Ellos dicen, ¿qué es eso? ¿Una nueva marca? ¿Un nuevo producto? Sí, entonces, ahí es bueno contextualizar.
Bueno, Blockbuster era el líder en el mercado del entretenimiento filmográfico. Entonces, en los años 80 del siglo XX, la tecnología permitió que se crearan videograbadoras o reproductoras de video para las casas. Empezó a principios de los 80, tal vez empezó algo que se llamaba el Beta, que eran el Betamax, que eran unas cintas pequeñas, y posteriormente evolucionó al VHS.
Sí.
Y Blockbuster,
que era un poquito más grande
más grande que el otro, y pues bueno, después evolucionó así, etcétera, pero pues este no es el caso en este momento.
Llévalo hasta el CD para ver.
Bueno, hasta el CD y el Blu-ray también se desarrolló. Entonces, esa tecnología permitía que las películas que producía Hollywood pudieras tú llevarlas a la casa. En ese momento, Hollywood estaba pasando pues por una edad interesante.
Un buen momento, indudablemente.
Un buen momento. Y se permitía darse el lujo de cobrar las entradas a los cinemas un poco más costosas.
Sí.
En ese orden de ideas, la gente pues empezó como a no sentirse tan cómoda pagando tanto dinero para ir a los cines. Entonces apareció Blockbuster como una alternativa para llevar el cine a la casa y usted ver cine sentado desde pues el sofá de su casa con toda la tranquilidad y con su familia y sin tener tanto costo a la hora de ir a una sala de cine.
Sí, ahí, perdón, doctora Andrea, vemos que en esta contextualización, ¿cómo se observa la evolución del producto? Inclusive ahí hubo una pequeña disrupción
claro,
de ir a la sala de cine para irse a su casa en compañía de su familia. Se alquilaba una película que podía valer el costo de una entrada y podían verlo 10, 15 personas y afuera de eso se lo podían repetir. Por lo tanto, las costumbres allí y el uso del producto fue totalmente diferente.
O sea, hubo un cambio de comportamiento del consumidor. Pero adicional a eso, de alguna manera, ellos se volvieron líderes. Llegaron a ser una multinacional. Aquí en Colombia tenía tienda, Blockbuster tuvo una tienda aquí en Bogotá.
Varias tiendas.
Tuvo varias tiendas y fue un mercado pues muy prolífero en su momento.
Y fue muy chic también. La gente le gustaba ir allá.
Le gustaba porque además usted tenía una membresía, pero además el modelo de negocio también había establecido que usted tenía una membresía y que usted pues pagaba un costo por el alquiler de la película y si usted no entregaba la película dentro de unos plazos establecidos, le cobraron unas multas y pues eso era un poco molesto. Porque
ahí a los oyentes quiero hacerle énfasis a lo que la doctora Andrea nos comenta. El negocio de Blockbuster no se dedicó tan solo a la venta de los videos. El verdadero, lo grueso del negocio de ellos se convirtió fue en el alquiler de las películas.
Exacto.
Alquiler de películas que eran garantizadas con la membresía. Si el cliente decía, mira, no la pude ver, o salió mala, o está mal rebobinada, allí había unas garantías de la firma. Entonces ya vemos que Blockbuster, su negocio fuerte
era el alquiler.
Perfecto, sigue ahí.
Bueno. Esas adicionales de como de pagar multas porque no le entregaban los plazos establecidos, etcétera, determinó la disrupción, por así decirlo, de Blockbuster. Y también el desarrollo tecnológico, porque empezó a desarrollarse el internet, la transmisión de datos, etcétera. Y el caso curioso, de acuerdo a cómo se cuenta, es que un usuario de Blockbuster fue el creador de Netflix y lo creó a razón de que se le olvidó entregar una película y le cobraron una multa y se sintió bastante molesto por el cobro de la multa. Entonces empezó a pensar en una opción de poder tener la película sin que le cobraran multa o le estuvieran exigiendo que la devolviera. Y así fue como apareció Netflix, en el poder desarrollar y tener acceso a cintas y al alquiler de películas por demanda, sin multas de devolución, sin preocupación por devolverlas de manera física. Y ese cambio pues se soportó en el streaming online y pues al desarrollo tecnológico como tal.
O sea, allí vemos.
Y ahí se da la disrupción.
Una disrupción. Blockbuster no modificó, no cambió. Y eso va a hacer que tengan que, en un momento determinado, como es esta década, ya Blockbuster, las tiendas Blockbuster no están en el mercado. Y en cambio Netflix está ganando mucho más adeptos, tienen un producto sumamente económico y han penetrado en una nueva generación que son los millennials, que de pronto no tienen el tiempo de ponerse a buscar en otros lados lo que desean ver y en este nuevo negocio lo van a tener ahí a la mano.
Perfecto. Entonces, en este orden de ideas, ahí es donde vemos la disrupción y el cambio y el no estar como atentos a cómo se mueve el mercado para yo poder hacer la modificación y poder como ordenar mi organización y todo mi proyecto de empresa hacia esa nueva tendencia y comportamiento del mercado.
Antes de que vayamos allí, esta disrupción es clarísima. Mire, estaba un producto que se ve un servicio, desaparece y aparece un nuevo servicio y es otro producto con unas características que cambiaron totalmente el negocio. En sí, si una persona de manera desprevenida lo ve, son películas, sí, pero es que están mercadeando de una manera diferente.
Totalmente diferente. Vamos al siguiente corte en Economía en breve y ya regresamos con la innovación disruptiva.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea.
Regresamos a Economía en breve con la innovación disruptiva y quería adicionar un ejemplo mucho más cercano y es el que tiene que ver con la música. La industria de la música antes se trabajaba a través de discos de acetato que se llamaban long play o larga duración. Sin embargo, al finales de la década de los 90 se da el surgimiento del MP3, de la digitalización de las canciones con ese formato. Y este desarrollo abrió un espectro para que hubieran portales o sitios web donde se podía compartir la música en ese formato y descargarla. Lo que pasa es que esto estaba un poco al margen de los derechos de autor y de la piratería porque pues no era muy legal. Sin embargo, esta idea y esta nueva forma de hacer negocio se adaptó al mercado y se volvió legal. Y entonces ahí es donde con la aparición del iPod por parte de Apple y del desarrollo de Apple Music, se empieza a lograr una negociación con los artistas y con las casas disqueras para poder digitalizar su música y que la gente la pudiera descargar de manera legal y pudiera tener la música en movimiento, viajar con la música. La música era personalizada, se comercializa de manera sencilla y la gente carga con su música. Ahí hay otra disrupción, no tiene que cargar con el acetato y no tiene que comprar todos los 12 cortes del acetato, sino puede comprar un sencillo. Ese es como otro ejemplo de disrupción.
De acuerdo, doctora Andrea, o sea, con los ejemplos que acabamos de abordar, yo puedo concluir que la innovación disruptiva está ligada al desarrollo tecnológico.
La innovación disruptiva guarda estrecha relación con el desarrollo tecnológico, pero se puede ser disruptivo sin apoyarse completamente en la disrupción en la tecnología. Un ejemplo de eso son los muebles IKEA, suizos, que ellos plantearon un modelo de negocio en el que la gente pudiera tener acceso a muebles de diseño bonitos, de calidad y baratos. Y toda la disrupción surge en torno a que la misma persona es capaz de ensamblarlos. La disrupción se ve enfrentada en esa disminución de costos, en la reducción de precios al consumidor y en, de alguna manera, en el diseño de los muebles, generar que sea mucho más sencillo a la hora de ensamblarlos y de armarlos y de hacer el montaje en la casa para los clientes, para el consumidor.
Perfecto. En ese sentido, quiero tomar lo planteado por Luke Williams en su libro Disruptivo. Abro comillas. Piensa lo impensable para causar la chispa transformadora en tu negocio. Cierro comillas. Se puede inferir que los elementos que convierten una innovación en disruptiva son: primero, ofrecer al consumidor una respuesta a una necesidad no satisfecha por el mercado. Es decir, solucionan un problema antes no solventado por ningún producto. Segundo, se basa en un modelo de negocio sostenible que permite ganar dinero para financiar su producción y comercialización. Tercero, posiblemente se puede crear gracias a una tecnología nueva antes que no estaba disponible. Y dicha tecnología ofrece al producto una ventaja competitiva difícil de igualar o copiar. Fíjese cómo estos ejemplos que hemos abordado nos muestran cómo cumplen con los elementos que se mencionan, causando así la innovación disruptiva, entendiendo así cómo se desarrolla.
Sí, Germán, para hablar del desarrollo de la innovación disruptiva, retomamos también los planteamientos realizados por Luke Williams, que plantean en un principio que se debe formular una hipótesis disruptiva y plantea que uno debe estar equivocado al principio para tener razón al final. En otras palabras, uno debe voltear la manera en cómo ve las cosas y cómo piensa las cosas para dar una solución de orden inesperada. Luke plantea entonces que para desarrollar el pensamiento disruptivo se deben identificar tres elementos. Definir lo que debemos pensar, o sea, en concreto la cosa o el aspecto sobre el cual se va a pensar, la manera en cómo se deben realizar las cosas, los procesos, los procedimientos del tema que estamos desarrollando a lo largo del tiempo y pensar lo que la disrupción puede lograr hacer en ese sentido. Allí es importante retomar lo planteado por el profesor Ian Hewitt en Herramientas para Pensar Disruptivamente, donde habla de unos pasos de innovación disruptiva que voy a recoger del planteamiento de estos autores. Entonces, lo primero a tener en cuenta es contextualizar, definir la situación, el sector en donde me encuentro, el segmento. Segundo, identificar los clichés, entendiendo los clichés como la forma en que normalmente se están desarrollando las cosas. Cómo se desarrolla el préstamo de alquiler de películas, cómo se desarrolla el alquiler de autos, o sea, cómo se están desarrollando los procesos y los procedimientos en un negocio específico.
Los pagos electrónicos,
exacto,
por ejemplo.
Cómo se está desarrollando el proceso. Debo reversar el cliché. Cuando hablo de reversar el cliché es analizar, desmenuzarlo, desglosarlo, identificar cada uno de los puntos y dónde yo puedo generar cambios en cada uno de esos pasos en los que se desarrolla ese cliché. Posteriormente debo valorar al consumidor e identificar eso, si el consumidor le da valor o no a esos aspectos que yo he identificado, si para él son importantes, si le dan valor. Debo entonces descubrir después de eso la brecha, en donde yo puedo identificar una oportunidad. ¿Cómo puedo yo desarrollar algo importante en esa línea que he identificado, en esa cadena que he identificado de procesos? Y debo formar la idea de la disrupción y probarla en el mercado. Y así, pues, saber vender la disrupción. Vamos entonces a terminar con estos pasos de la innovación disruptiva y a entrar a las conclusiones. Germán, tu conclusión.
El desarrollo de la innovación disruptiva surge también del pensamiento disruptivo y en el campo de la organización presenta una gran posibilidad para mantener la competitividad y la sobrevivencia en el mercado. Podemos empezar entonces que las organizaciones rígidas no generan el espacio para el desarrollo del pensamiento disruptivo y se estigmatiza a las personas por pensar diferente. La idea es poder estimular el desarrollo del pensamiento disruptivo para lograr generar la innovación y, por supuesto, la ruptura y poder sobrevivir en el mercado. Es algo que tienen que pensar seriamente los gerentes modernos.
Lo importante y mi conclusión es que debemos darnos cuenta de que el pensamiento disruptivo no nace del azar, sino de un hábito sistemático que se obtiene de un entrenamiento y un refuerzo de orden ambiental, donde la cultura de la organización es clave para este desarrollo. De manera personal, la disrupción debe partir del conocimiento que tenemos y de la búsqueda de aplicar ese conocimiento con otra visión o con otra óptica. Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve con el tema de hoy, innovación disruptiva. Hasta una feliz escucha.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.